solo sentarse, precisamente, que es lo ideal para esta meditación. Acuérdate que la postura base, hay una postura base de la tranquilidad mental y hay una postura base del insight, y la diferencia es solo lanzar nuestra mirada hacia el alfa. Es muy importante en el Mahamudra tener los ojos abiertos para meditar. Entonces, vamos a empezar a hacer la meditación, vamos a ver hasta dónde llegamos con el inicio de observar la mente. Observar la mente con la mente no es separarnos de ella, es nuestra experiencia de la mente, ¿vale? Entonces, lo que queremos no es que tú te apartes y que haya un Jordi mirando la mente, porque eso no sería la mente, el que mira es la mente en sí. Entonces, tienes que hacer la experiencia de ti mismo. Cuando decimos, apreciamos la calidad de discernir de la mente, normalmente estamos habituados a discernir entre cosas externas a nosotros, entre el bien y el mal, entre el correcto y el incorrecto y tal. Aquí no hablamos de discernir de esa forma. Discernir aquí significa darte cuenta de tu propia experiencia mientras estás teniendo la experiencia, sin tener que separarte de ella. Entonces nosotros nos separamos cuando empezamos a pensar sobre la experiencia, ¿vale? Ya el acto de observación de la experiencia en sí ya hace con que la experiencia esté fuera de nosotros. Entonces, el discernir de la mente, la calidad de discernir de la mente, es la calidad de darse cuenta de la experiencia que está haciendo en aquel momento, ¿vale? Y eso es complicado, porque estamos habituados a abandonarnos, como cuando vamos a dormir, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a dormir, nosotros no nos damos cuenta de la experiencia en sí de dormirnos, lo que nos damos cuenta es después cuando ya estamos dormidos. Mientras estamos intentando observar nuestro cuerpo durmiéndose, no conseguimos dormir, porque no estamos habituados a estar atentos mientras hacemos la experiencia, ¿vale? Es muy importante darnos cuenta de lo que pasa en nuestra mente, siempre, ¿vale? Entonces, pero tenemos mucha dificultad, por eso la gente no hace las experiencias de los sueños lúcidos, a no ser cuando ya están durmiendo. En realidad, la experiencia del sueño lúcido, tal como la hacemos nosotros, es darnos cuenta del momento en que nos dormimos. Y para eso hay que estar presente, sin influenciar para nada, y sin querer dormir, ni querer observar, ni separarse. Es solo darme cuenta de yo durmiendo. Entonces ahí es cuando puedo hacer el sueño lúcido y puedo darme cuenta del exacto momento en que me he dormido. Pero esto está vetado a casi todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si están atentos, se separan de su experiencia. Entonces, si están atentos, no están durmiendo. El dormir pasa a ser un concepto. Y por mucho que yo me quiera dormir, estaré ahí observándome y no duermo. Y cuando me olvido de la experiencia y sí, cuando me olvido de mí, ahí es cuando me duermo. Entonces parece que estar atento y hacer y tener la acción son dos cosas distintas para nosotros. Entonces, cuando estamos haciendo la meditación, sea del Samatha Vipassana, sea del Mahamudra, tenemos que tener la idea de que la experiencia en sí y el darse cuenta son una sola cosa. Cuando esto pasa, en el caso de Samatha Vipassana, empiezan a haber fenómenos visuales delante de nosotros, llamamos esto Vasa, son fenómenos, Vasa quiere decir de luminosidad, ¿vale? Es el preciso momento en que la mente y el cuerpo están los dos juntos. Quiere decir, yo hago la experiencia de mi cuerpo sin tener que separarme de él y transformar aquella experiencia en un concepto, ¿vale? Es entendible, ¿verdad?
Sí.
Porque es un tema muy complicado de explicar, pero
yo... Sí, el del dicho al hecho es mucho trecho. Es que el puntito este es...
Claro, exacto. Pero eso es meter dentro, escuchar y meter dentro de la mente. Y a través de la experiencia, con la frustración, ¿vale? Porque en el inicio nosotros nos damos cuenta que estuvimos dentro de esa meditación con la mente perdida, ¿vale? Entonces es solo colocar. Entonces, ¿cómo se hace del dicho al trecho, como dices tú? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace practicando. Entonces tú en el inicio consigues estar muy poco tiempo con esa expansión, contracción y pausa, y enseguida te recuerdas de ella y te separas de ella cuando te recuerdas de ella, ¿vale? Ya que sea un poquito, que sea que te separes, solo el darte cuenta ya es considerado un vipassana paquilesa. Sati, mindfulness, en realidad, en mal comprendido, ¿vale? Es un vipassana paquilesa. El primero es el vasa y el segundo es sati. Y sati es una sensación de estar concentrado en nuestro objeto de concentración. Y eso es considerado vipassana paquilesa, que quiere decir un obstáculo para la meditación del vipassana. Entonces, el hecho de que yo me dé cuenta que estoy concentrado en la expansión, contracción y pausa es una distracción, porque ya no estoy concentrado en él. Podemos verlo bien con el sueño, porque sabemos que no podemos dormir. Pero cuando hacemos la meditación, por veces creemos que estamos concentrados en la respiración y en realidad no estamos. Estamos como alguien intentando observarse durmiendo, ¿vale? Entonces es abandonarse de toda esta necesidad de la centralita, de resolver la situación, tranquilizarla y solo aquello que experimento yo, intentar estar ahí. Y para poder estar ahí tengo que estar hiper relajado. Por eso hacemos primero la tranquilidad. Si no estamos relajados verdaderamente, es imposible darnos cuenta de aquello que nosotros experimentamos. Podemos darnos cuenta del recuerdo en sí. Podemos estar aquí arriba constantemente y decir expansión, contracción, pausa, inicio, 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 inicio final, inicio final. Podemos estar ahí creyendo que estamos concentrados en eso, pero no estamos con la verdadera respiración. Esa respiración es un recuerdo como el dormir. En el momento en que abandonamos todas esas palabritas y toda esa separación que hay, solo la experiencia en sí de esa expansión, contracción y pausa ya es la meditación, ¿vale?
Entonces, o sea, vamos a llegar al punto inconsciente.
No es inconsciente. No, pero no partas del principio de tu experiencia de vida. Estas son experiencias distintas de aquellas que has tenido hasta ahora. No eres inconsciente para nada. Eres lúcida de la experiencia. Eres totalmente lúcida. Eres inconsciente en relación a la experiencia cuando no estás presente, ¿vale? O sea, cuando nosotros estamos observando desde afuera, el hecho de que yo ahora empiece a pensar expansión, contracción y pausa, soy inconsciente en relación a la realidad de mi experiencia, porque la experiencia es la conciencia, ¿vale? Entonces, no soy consciente de la expansión, contracción y pausa, es un matiz muy importante y muy interesante, ¿vale? Si te pones a pensar en él, es muy importante, ¿vale? Entonces, no es la tornarte consciente en relación al perecer totalmente consciente sin la necesidad de un yo, ¿vale? No es necesario haber un yo para haber conciencia. No es necesario haber una separación para haber conciencia. Porque el yo es algo no existente, es una ilusión. Entonces nunca está. Solo está en nuestra mente. Nunca está. Pero todo el resto, todas las otras conciencias, siguen estando. ¿Cierto? O sea que sigue habiendo ruidos y yo sigo escuchando. Pero no necesito del yo para tener que escuchar. No necesito del yo para tener que ver, no necesito del yo para tener que amar. Además, cuanto menos yo, más yo experimentaré las cosas. Por eso estaba diciendo yo que más consciente eres, más lúcido te vas haciendo. Y eso es difícil. Yo he tenido el fin de semana pasada esta experiencia de alguien para quien toda esta noción del yo le hace bastante confusión, ¿vale? Y se dio cuenta en este fin de semana por el hecho de haber llamado a una persona, una familia suya, que nunca le da las gracias, que nunca le valora de nada. Y yo le he dicho, mira, ahora después de lo que ha hecho por ti, le envías un mensajito a esta persona, que ya ni siquiera había pensado enviar ese mensajito para dar las gracias. Entonces le digo, envíe ese mensajito a la persona. Claro, toda su experiencia de vida era que no era necesario y que esta persona tampoco era tan importante y eso, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, esta persona le escribió un mensajito de vuelta, muy cariñoso y muy, con mucho cuidado. Y esta persona me escribió un mensajito a mí diciéndome, gracias, me estás haciendo mejor conmigo mismo y me estás haciendo mejor con los demás. Y yo le he contestado, menos ego, más aproximación de los demás. Porque cuando tenías el ego allá, que esta persona a lo mejor a mí no me lo hizo bien, que no me trató conmigo, que quisiera que me estuviera tratando y tal, y eso, no le enviabas el mensajito. Cuando te has olvidado de todo esto y te has decidido ultrapasar ese ego, ese yo, le has enviado el mensajito y el resultado es bueno para ti y es bueno para los otros. Entonces, menos ego, más buenos resultados tenemos con los demás. Yo se voy a hablar con mi padre con ego y yo le voy a pensar, porque yo cuando era pequeño y tú que no has estado y tal, y eso, estaré allá, pues apartándome de él. Si quito mi ego y le dejo ser lo que es y pienso, no, es un ser humano como todos los otros, ha buscado su felicidad y perdón por buscar su felicidad. Ha intentado evitar los sufrimientos de la forma como él sabía, y si ya lo acepto así y se no ponga ya mi experiencia con él, pero pura y simplemente le veo a él, esto me aproxima más a la persona. Entonces, más ego, más aproximación, más realidad, más puedo ver la persona. Menos ego, más veo mi recuerdo de la persona, mi concepto de la persona. Más ego, más veo mi concepto de la persona.
Claro.
Eso he dicho. Da igual, pero eso es lo que estaba diciendo. ¿Vale? Entonces, el ego funciona así. Más ego, menos escuchamos. Menos ego, más escuchamos. Más conscientes somos aquellos que escuchamos. Si yo estoy con una persona y si voy con mi ego escuchando y pensando que ha dicho y que no, no estoy escuchando verdaderamente a la persona, me estoy escuchando a mí mismo. Entonces, mi escucha depende de si tengo más ego o menos ego. Con la visión, lo mismo. Veo más o veo menos según el ego que tengo yo. Si yo tengo mucho ego, voy a empezar a catalogar todo aquello que veo yo. Y a lo mejor puedo no ver una piedra preciosa allá donde está. Puedo no ver un niño hiperinteligente porque es un hindú que está ahí jugando, o un egipcio que está jugando ahí en la arena, y a lo mejor dejo pasar ahí un genio. Había un genio de las matemáticas, uno de los hombres más especiales de las matemáticas que existe, era un niño egipcio que hacía ecuaciones de las más complicadas que existen en la arena, jugando en la arena. Este es un hombre muy especial, un día de estos os hablaré de él porque era muy especial, porque él sabía muy bien que le había enseñado. Es que estos genios son interesantes, porque con los genios pasa una cosa. Nosotros decimos, este tío es un genio. Es el único en el mundo que sabe hacer estas ecuaciones y tal de la nada, ¿vale? Hasta que el genio te explica cómo ha aprendido esas ecuaciones. Entonces todo el mundo desconfía que está un poco loco. Y entonces vienen los dichos de genio y de loco, todos tenemos un poco, y decimos en Portugal, y tal. ¿Por qué? Porque no nos gusta la explicación que dan los genios. Este era un tío que decía, a mí me han venido a enseñar, de pequeñito, estas ecuaciones. Y toda la gente dice, está un poquito para allá, sabe mucho de matemática, pero está para allá. O eres un genio o no eres un genio. Ahora lo que no puedes es aceptar lo que dice el genio porque hace las cuentas que tú querías que hicieran, pero después te da la información que tú no estabas esperando que fuera una información que pudiera ser válida. Y a partir de ahí ya no es genio. Ya a lo mejor. Eso pasa con toda la gente, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de la meditación, ahora que vamos a hacer el Samatha Vipassana, experimentar la mente con la mente es aquello que estamos experimentando en aquel momento. No nos podemos separar. Si nos separamos, ya no hay meditación Mahamudra, ¿vale? Vamos a hacer entonces un poquito de meditación. En nuestra postura base de la tranquilidad mental, la posición de Vajrasana, nos damos bien cuenta de nuestro cuerpo, tal como lo experimentamos, no como nos acordamos de él, pero como lo experimentamos. Los que eligen el punto de la felicidad no se separan del punto de la felicidad. Y aquí es muy fácil darse cuenta porque el punto de felicidad, cuando pensamos en él, desaparece enseguida. Entonces nos damos cuenta de nuestra experiencia de la felicidad, tal como es, tal como la experimentamos. los que han elegido la llama azul, siempre que esto empiece a desaparecer, nosotros mejoramos un poquito nuestra atención. Siempre que nos sintamos separados de la experiencia, ¿sí? Ya es el concepto de la experiencia, no es la experiencia. Relajaros, dejaros sentir ese punto de la felicidad. Es importante esa técnica de tranquilidad mental, porque la podemos hacer en cualquier parte de nuestro día, cualquier momento, perdón, en cualquier parte en que estemos, podemos entrar en contacto con este punto de felicidad y vivirlo, aunque en el momento más difícil, si nos habituamos a encontrarlo, a explorarlo, a darnos cuenta de cada uno de los detalles, estar con él. Experiencia. La mente va reposando, la experiencia directa más se tranquiliza. Cuando huye de la experiencia directa, la mente se vuelve tranquila. Cuando busca nuestra experiencia del yo en esta vida, con toda la historia, la mente es intranquila. Cuando está en el aquí y ahora, nada malo pasa. siempre que se aparte la volvemos de nuevo a poner en ese punto, sin miedo de hacer la experiencia de la primera persona, experiencia directa. Seguimos con la misma punto de concentración. Ese es el de llama, ese es el punto de felicidad. Seguimos siempre, pero cambiamos nuestra postura base para la del insight, lanzando nuestra mirada hacia adelante. Llenos María Díaz. Siempre haciendo nuestro ejercicio, sin perder ese punto de felicidad o la llama en el corazón. La experiencia directa. Tomamos algún tiempo para darnos cuenta de esa capacidad de discernir de la mente. Para darse cuenta de su propia experiencia. Tranquilizarnos en el punto donde nos encontrábamos, hasta estar totalmente relajado, pero atento, con la mente clara en relación a su propia experiencia. Consideramos lo siguiente, y considerar aquí no significa pensar sobre, significa darse cuenta de su experiencia y contemplarla un poquito más. Debemos darnos cuenta de la forma de la mente. Si la mente tiene forma, si es circular, si es cuadrada, si es grande, pequeña. Si creemos que la mente tiene alguna forma, lo más probable es que estemos mirando la mente desde fuera, como si fuera algo separado a mí. Lo que queremos saber es mi experiencia de la mente. Tiene forma. Siempre atentos a la experiencia directa. Entonces, cuando haces el ejercicio de esta manera, enseguida todos los efectos de la meditación vipassana aparecen enseguida. O sea, la sensación del balance, las sensaciones, todas esas van en catadupa una detrás de las otras, pura y simplemente porque apaciguas la mente. El hecho de que ella no esté mirando las experiencias desde fuera, pero enseguida está apaciguada. Este es un tesoro, guárdatelo bien, porque es la capacidad que podemos tener de tener siempre la mente tranquila, pase lo que pase. Y podemos hacer eso no solo con las respiraciones, no solo con el punto de felicidad, pero con las otras personas también. Muy bien, muy bien. Por eso después ha ido bien la parte de la forma de la mente. Por eso he dicho que podía provocar un poquito de vértigo, ¿vale? Ha sido por ti. Porque uno empieza a darse cuenta que no puede decir ni que es grande ni que es pequeño. Y esa sensación de no ser una cosa separada de todo el resto, en el inicio da un poquito de vértigo, ¿vale? Pero es como si de repente pasaras a la quinta fase de la meditación vipassana, ¿vale? Por eso se dice que el Mahamudra es mucho más rápido como estilo de meditación que el otro. Porque enseguida empezamos a darnos cuenta de ese desaparecer. Uy, lo queremos agarrar, quisiéramos que tuviera la buena forma, la mente. La buscamos y se nos separa de la... Y después nos acordamos, es verdad, no puedo separarme de la experiencia. Y cuando la haces, da este vértigo. Porque somos mucho más de aquello que pensamos que somos. ¿Vale? Vamos a hacer entonces ahora los colores de la mente y muy probablemente la localización también. Hacer bien la primera parte. Escucharme bien, más que obstaculizar la información, escucharla bien, porque no es tan complicado. ¿Vale? Nosotros cuando, ¿sabes eso que esa parte de la montaña rusa cuando la subimos y empieza a bajar? Esa sensación de no poder huir de la experiencia que estamos haciendo. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros en la meditación también. Cuando saltamos del avión es eso, ese minuto que estamos 100% en ese minuto, En realidad es por eso, porque aunque quisiéramos, la primera sensación es que es sensación del pecho, que nos vienen a decir, ah, esa es la sangre, pero no tiene nada que ver. Es una sensación de plenitud en el momento, no conseguir escapar. Por eso da tanto miedo. No se puede escapar de aquel momento. Entonces, en la meditación, cuando nos ponemos solo en aquello que sentimos, ya sea expansión, contracción y pausa, nos traes la diferencia en la próxima clase de meditación. Aunque así uno se da cuenta, no es que yo tenga que verla fuera de mí, no es que yo tenga que ponerles nombres, es que tengo que estar allá mientras hay esa expansión, contracción y pausa. ¿Vale? Vamos. Una otra vagada, ponemos nuestra postura base de la tranquilidad mental. Siempre que ese punto sea parte de nosotros, volvemos a invocarlo, nos relajamos en él. Si ya nos hemos dado cuenta, a través de la experiencia directa, ¿no?, de un movimiento intelectual, que la mente no tiene forma, eso debe quedar nuestra experiencia siempre. Será más fácil invocar también esa experiencia. fase de llegar, nunca al revés. Siempre relajándose. Viviendo el aquí y ahora. No es un momento ni un espacio. Es justamente la ausencia de estas cosas. En nuestra postura base del insight, en este caso es solo lanzar nuestra mirada hacia adelante. Seguimos siempre con nuestra técnica de tranquilidad mental. Ser el punto de felicidad, seguimos en él, no nos dejamos distraer para nada. Directa, nunca lo que pensamos de ella, pero la experiencia directa, esa es. Nos damos cuenta de la capacidad de discernir de la mente. Solo esto probablemente os pondrá bien alerta. Fresco, podréis daros cuenta de la frescura de la mente, de darse cuenta de su propia experiencia. Y después volvemos de nuevo a nuestro punto de concentración que hemos elegido, la llama azul, el punto de felicidad. La tranquilizamos. De la no forma de la mente cale de nuevo nuestra experiencia. Pero aparte de no tener forma, consideramos lo siguiente: considerar no es mirar hacia afuera, es con esa capacidad de darnos cuenta de nuestra propia experiencia, de discernir. Vamos a darnos cuenta si la mente tiene algún color. Con preguntas en la cabeza a través de la experiencia directa. Sea negra o blanca. Nos damos cuenta que no tiene ningún color, ninguna forma. Permitimos que esto cale en nuestra comprensión de la mente. Empezamos a indagar un poquito más. Si no tiene forma, no tiene color, está mi mente. algún sitio, tiene alguna localización. Mi experiencia directa de la mente, siento algún soporte en ella, interno e externo. Siempre contando con la experiencia directa de la mente, tengo la sensación de que ella nace de algún lado, que proviene de algún sitio, material o inmaterial. A través de la experiencia directa, experimento una localización. Algún sitio, algún tiempo. ¿Hay algún campo donde esté jugando esta mente? Sabemos que al principio el concepto de localización en el tiempo y en el espacio no se aplica a la mente. Dejamos que este entendimiento cale toda nuestra experiencia de nosotros mismos. Ni espacio, ni tiempo, ni color, ni forma. Tiene ninguna de esas tres cosas, debemos darnos cuenta qué tipo de modo de existencia tiene esa mente, tal como experimentamos nosotros. Puede ser que esto nos entre aún más vértigo. No nos perdemos con eso, es nuestra experiencia de la mente. Ser que tengamos una sensación de como desaparecer, no pasar res. Y su modo de aprehensión. Espacio abierto. Es la mente una conciencia vívida. Gracias. abierta, sin forma, sin color, sin localización en el tiempo y en el espacio. Siempre nos conectamos a la experiencia directa, no a la imaginación. Ver, este estilo de meditación es totalmente distinto del estilo de la meditación del Samatha Vipassana, porque nosotros aquí vamos directamente hacia el origen, bueno, el origen que no tiene origen, pero vamos justamente hacia la mente, ¿vale? Entonces la experiencia en sí es en el inicio puede ser un poquito avasalladora, porque hablamos de entrar en contacto del inicio con la naturaleza última de la mente. Cuando abrimos los ojos y hacemos esta meditación, por eso es tan sagrada esta meditación, es tan importante. Para los Kagyupas es la última meditación que verdaderamente aprenden. Hablamos de esta experiencia de sí mismo, sin tapujos, sin estar aquí poniendo ni puntos de concentración ni nada. Ver directamente, verme directamente a mí mismo. Eso es espectacular, es una meditación que es espectacular. Uno cuando se empieza a dar cuenta que no tiene forma, el mundo de las formas pierde su valor, pero no es solo eso. Es que la noción que tengo yo de un espacio y de esto deja de hacer sentido, descubro un mundo totalmente nuevo, fuera de este mundo. es un mundo que está, va más para allá del mundo de las apariencias cuando uno lo está experimentando. Aunque sea solo un poquito que lo experimentemos, en ese momento nos ponemos extremadamente alerta, porque nos damos cuenta y decimos, no hay, y ahí estamos experimentando, ahí somos exploradores, ¿vale? No somos gente que se deja llevar por las emociones, los pensamientos, las palabras y tal y eso, pero empezamos a ser verdaderamente gente que está con los ojos bien abiertos en relación a aquello que existe, que es real, y ahí empezamos a vivir al 100%, y esa vida al 100% es lo que nos puede causar entonces la compasión. Hablábamos de esta mañana la compasión desde el punto de vista del Vinayana, esa es la compasión desde el punto de vista del Vajrayana, que es llegar a la naturaleza última de mi mente y decir, es que no hay nada para juzgar, todo eso es una confusión. Todo aquello que se está viviendo y que vive cada una de las personas es pura y simplemente una confusión, pero no hay necesidad de esa confusión. Por eso, cuando en el Prajnaparamita, cuando el Bodhisattva Avalokita mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, puso su mirada iluminada sobre los cinco escalones de río que eran todos igualmente vacíos, ¿vale? O sea, tuvo esta visión de la vacuidad de la mente. Después de esta penetración, el otro pasó todo el sufrimiento. Escucha, Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío y el vacío no es distinto de la forma. Es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. De hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. Ellos no son ni producidos ni destruidos, ni impuros ni inmaculados, ni crecientes ni decrecientes. Como ves, el vacío nace del primero. Por consecuencia, en el vacío no hay ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni cuerpo, ni mental, ni forma, ni sonido, ni sonido, ni sonido, ni tacto, ni objeto mental, y tal, por ahí delante, hasta que llega un punto en que él dice, no hay sufrimiento, ni origen de sufrimiento, ni cesación de sufrimiento, ni vía, ni comprensión, ni realización, ¿vale? Entonces, esta parte para mí es la parte más importante del Prajnaparamita, porque nosotros cuando hacemos meditación vamos allá para realizar cosas para este yo, ¿vale? Mientras pensamos en el Gustavo, vamos a hacer una meditación para mejorar la vida de este Gustavo. Pero cuando hacemos el Mahamudra, cuando llegamos a ese punto de darnos cuenta que no tiene una forma, esa búsqueda de la felicidad para ese Gustavo deja de ser sentido. Y entonces la percepción del no yo es verdaderamente profunda. Y con esa percepción del no yo, ahí puede nacer la compasión. Solo de partir de ahí pueden hacer la compasión. Por eso es mucho más rápido. Por eso traigo un ejemplo. Se decía, cuidado, que hay gente que no haciendo la meditación tiene más compasión de aquellos que se ponen a hacer esta meditación del Mahamudra. Porque ya sabía que estoy bastante orientada hacia los occidentales que podrían obtener el Mahamudra antes de estar verdaderamente preparados como los orientales para hacerlo. Porque en el Oriente pasabas muchos años aprendiendo un montonazo de cosas hasta poder aprender esta meditación. ¿Vale? Pero nosotros aquí, mientras casi en todo el Dharma tenemos desventajas para con los orientales, en el Mahamudra tenemos ventajas. A mí que me dejó para enseñar el Mahamudra ha sido un Genpose que me vio una vez, me lo presentaron una vez, entonces me quedó así mirando así desde arriba y dice, enseñadle el Mahamudra, enseñadle el Mahamudra, decía el tío, y digo, ah, qué guay. Porque cuando lo dijo, yo dije, el Mahamudra es lo más guay, y además estaba muy curioso en relación a qué meditación era esa tan secreta, tan única como era el Mahamudra. Y como veis, mientras en el Samatha Vipassana y en el Mayana, en el Tonglen, vamos de fuera hasta el interior, en el Mahamudra vamos directamente al interior. No hacemos pasitos de bebé por fuera para aproximarnos allá. Vamos brutalmente hacia el interior y a darnos cuenta. Claro, cuando vemos, cuando hacemos la luminosidad y el vacío de la mente, que es el último que hemos hecho, aquí podemos llegar a uno de los primeros samadhis del Mahamudra, uno de los primeros reconocimientos del Mahamudra. Porque claro, cuando uno lo has hecho muy bien, tengo que decirte, no me lo esperaba que lo hicieras así también, pero lo has hecho muy bien. Porque cuando uno empieza a darse cuenta de ese vacío de la mente, de que no tiene color y después que no tiene localización y no tiene forma, se queda con una sensación de que no soy nada, pero sigo viviendo. Entonces hay una libertad muy grande. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de la forma de este yo existencial. ¿Qué forma de existencia tiene el yo también? Y esto, el pensar sobre esto, nos aproxima aún más a nosotros. Así de ahí que entró el segundo vértigo. porque ahí llega aún más, digo, pues si no tengo forma, no tengo colores, no tengo localización ni en el espacio ni en el tiempo, ¿qué forma de existencia tiene esta mente? Y empezamos a darnos cuenta de que es algo extremadamente libre, pero cuando hablo de libertad, hablo de una libertad muy para allá de este mundo, que la gente se da cuenta. Hablamos de la realidad y no de la fantasía, no de la ilusión, pero de la realidad del mundo que vivimos nosotros. Alguien que es tan libre así, alguien que está tan desapegado del yo, de sí mismo, ni que sea por un momento, obligatoriamente en ese momento se le ponen los pelos de punta y se le viene un éxtasis grande, obligatoriamente, porque ha entrado en contacto con la vida. Probablemente por la primera vez alguien que haga esta meditación entre en contacto con la vida. Hay gente que durante 80 años no entra en contacto con la vida. Y hay otros que tienen la posibilidad de hacerlo antes y de repente ver lo espectacular que puede ser el hecho de entrar en contacto con la realidad, con la vida, con aquello que experimentamos y abandonar el mundo de los conceptos, pero vivir eso. Y eso da una gran tranquilidad, porque puede haber una confusión a nuestro alrededor que uno se mantiene siempre tranquilo, su mente siempre está tranquila. Hay una guerra horrorosa a nuestro alrededor, su mente siempre estará tranquila. Por eso el Dalai Lama decía, gente como yo podemos ir meternos en la montaña buscando el silencio y tal, y así no encontraremos el silencio nunca. Dice, pero hay algunos meditadores que estos pueden estar en el medio del Manhattan con el fin de año ahí metido y tener su mente totalmente tranquila. Porque esta tranquilidad no pertenece a este mundo. Cuando leéis esto yo creo que no me lo comprenderéis porque estoy hablando un lenguaje que se aproxima mucho a quien puede hacer esta experiencia. Vosotros todos podéis hacer la experiencia, pero tenéis que hacerla. Y cuando hagáis esta experiencia, o sea, ya la habéis hecho algunos, ¿vale? Me entenderéis lo que quiero yo decir fuera de este mundo. No quiere decir que es un mundo alternativo, extraterrestre, un mundo así que existe nada. No, es lo real. Este mundo es lo irreal. Y el otro es lo verdaderamente real. Entonces nos aproximamos. En 2 segundos sabemos qué es nuestra mente. Y cuando nos pregunta quién eres, ahora tendremos más certezas, pero más dificultad en explicarlo. Tenemos más certezas porque sabemos muy bien, porque lo hemos experimentado en primera persona, pero más dificultad en explicarlo porque sabemos que el otro no va a entender nada. Y por eso Dios respondía así a Moisés, yo soy aquel que es, ¿vale? O esto que vemos en la... porque no hay una definición para ese yo. O esto que decimos en el inicio, el verbo en el Evangelio de San Juan, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En el inicio era el verbo. Y el verbo aún no tiene ni la primera persona, ni la segunda persona, ni la tercera persona. Es solo el verbo. Ser o estar, pero es solo el verbo. No existe una definición de yo soy. Ese yo ya está de más. Eso ya empieza a ser por la confusión. Pero en el inicio es solo el verbo. Sin personas, sin personaje allá por detrás. Por eso está escrito esto en la Biblia. Yo tengo dos teorías en relación a esto. Las dos las he aprendido, ¿vale? La otra tiene que ver con los extraterrestres. Es más divertido, porque se creen los africanos que han sido los extraterrestres que han traído la capacidad de hablarnos, que para ellos es una maldición. El hecho de que hablemos es una maldición. Porque dicen que a partir de ese día que nos han dado la capacidad de hablar, y entonces ahí el verbo estaría con los dioses, porque en la Biblia Dios no está en singular, está en plural, Elohim. Elohim es una palabra plural, no es una palabra singular. Entonces han sido los dioses que han creado los cielos y la tierra. Hemos traducido por el Dios para hacer la cosa más monoteísta, pero en realidad la palabra Elohim es una palabra en plural, ¿vale? Entonces, los africanos, historias anteriores a la Biblia, dicen que estos extraterrestres han venido y nos han dado la capacidad de hablar. Y que desde que nos han dado la capacidad de hablar, uno podía pensar una cosa y salirle por la boca otra distinta. Y ahí han empezado las querellas, las guerras entre las personas, la gente a no ser verdadera. Y si antes nosotros nos comunicábamos directamente, la experiencia directa. Esto es interesante en dos puntos. Tanto puede ser interesante desde un punto de vista histórico, ¿vale? Como puede ser interesante desde un punto de vista simbólico. Porque también en nuestra meditación, cuando nosotros empezamos a hablar, la cosa deja de ser sincera y honesta y pasa a ser algo que es un concepto, como lo hemos dicho nosotros. Y cuando nosotros no nos ponemos a hablar por dentro, no tenemos un discurso por dentro, experimentamos las cosas directamente. Entonces puede tanto querer decir una cosa como la otra. no sé hasta qué punto estaban tan evolucionados en la meditación los africanos, no lo sé, no lo sé. Sé que su forma de andar era muy meditativa en comparación con la nuestra. Yo cuando veo a las personas andando por la calle, dice, pero no, se no está andando, está en su mundo. Está en su mundo, no está con el movimiento de la pierna, con el pie, con eso, no está. Entonces no está andando, el cuerpo está andando solo, en piloto automático, como haríamos yo. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta de la naturaleza última de la mente, empezamos a ver que no es una cosa, el mundo de las formas deja de engañarnos, porque puede ser bellísima, pero yo sé que en realidad tú no tienes una forma. Que eso no, esto por fuera no me puede engañar, porque no hay una forma, tú no experimentas una forma directa. A través de la forma me puedes querer engañar y darme ideas de que, quién eres tú. Pero como no tienes una forma, nunca llegaré a través de la forma a saber quién eres en realidad. Entonces abandono esa paranoia de la forma, la paranoia de los colores también. Es una otra paranoia, se han matado y se sigue matando gente por colores de banderas, colores de camisetas de fútbol, colores... A ver, cuando aparece una marca blanca del fútbol que toda la gente lo compra, nadie lo compra. Bueno, una marca azulgrana, perdón. ¿No? Porque marca blanca va a ser que nadie va a querer, ¿vale? Entonces, colores de piel, colores de ojos, colores... Hay gente que se deja engañar por todo eso. Hay gente que se deja engañar por todo eso, por los colores de unos ojos, por el color de la piel, por el color de la ropa, por el color de los dientes, por el color, y se dejan engañar por eso. Bueno, el color de los dientes ya puede ser más significativo, podemos decir. Los dientes hay que estar lo más lejitos posible, sí.
Lo que dice la mirada puede ser una comunicación directa.
Sí.
Exacto.
Piénsate que los nuestros sentidos, nosotros en el Vajrayana, la primera experiencia del sentido es totalmente prístina, es pura, ¿vale? No existe ningún tipo de suciedad en la primera experiencia del sentido. El sentido nunca nos engaña. Los sentidos siempre nos dicen la realidad. Lo que engaña después es porque los sentidos no nos dicen nada. Los sentidos no nos dicen la tierra es redonda. O es la tierra es plana, los sentidos no nos dicen eso. Los sentidos solo nos dicen es dónde has posado tú el pie en aquel momento y cuál es la sensación que tienes a nivel mental, pero no nos están transmitiendo la información, ¿vale? Yo cuando digo que los sentidos nos engañan lo digo porque lo puedo explicar en aquel momento y dar resultado para la explicación, pero la primera experiencia de los sentidos no es engañosa para nada. Los sentidos no nos dicen qué significa la palabra. Los sentidos, pura y simplemente, solo nos dan la experiencia del sonido en aquel momento, tal como nosotros lo experimentamos. No hay ninguna maldad en los sentidos. Cuando la gente intentaba huir de los sentidos mentales, huir de la realidad, es una puerta hacia la realidad, entonces ahí puede haber ese contacto. Cuando no existe forma, cuando no existe tamaño, no podemos hablar de ausencia de contacto ni de mantenimiento de contacto. Porque el contacto solo existe con dos cosas que estén separadas. Cuando las cosas no están separadas, hablar de contacto o de no contacto no hace sentido. Porque en la mente no tiene una forma, no tiene un tamaño. Entonces, cuando te das cuenta que esa mirada que decías tú, de alguien que ve las cosas sin forma, sin tamaño, a sí mismo, su experiencia de la mente, siempre está en contacto con nosotros. Y ahí es cuando desaparece el yo. El yo aparece en el inicio con la noción de forma. La noción de separación. Y desaparece así que te das cuenta que no existe forma. Por eso da vértigo, por eso la experiencia sí da vértigo. Es una experiencia espectacular, verdaderamente espectacular.
Pero también es como un reencuentro.
Sí, sí, por veces utilizamos esa palabra. El volver a casa, el reencuentro, el tornar a nuestra familia, como si hubiéramos estado mucho tiempo muy lejos de nosotros mismos y de repente volviéramos a casa. En el inicio hay ese nerviosismo, ¿qué pensaron de mí? ¿Qué estuve yo haciendo durante todos estos años fuera de casa? ¿Vale? Pero cuando te decides a ir y cuando vas, ahí reposas en tu casa. Y este es uno de los símiles que damos para la descubierta de la naturaleza última de la mente. Un retorno a casa, un retorno a la familia. Pero claro, cuando estamos volviendo a ese espacio familiar nuevamente, uno se crió, hizo tantas cosas por fuera, se siente de por un lado tan separado de la realidad antigua, que es lo que él se recuerda de la historia, que le da un poquito de miedo entrar en esa, la noción de un yo separado y el aventurero andando por el mundo es apetecible, es bastante apetecible. Di, ibas a decir algo más. Di.
No iba a decir nada.
Sí. Muy bien. Pues lo habéis hecho muy bien. A ver si hacemos otro viernes, Jordi. Espero que hayas disfrutado
mucho
la clase. Tú también, gracias. Susana. Patricia, pues yo espero. Patricia, hemos adelantado un poquito más porque no habíamos hecho estas primeras y ahora las hemos hecho. Entonces, en el inicio parece que buscar la forma y buscar los colores de la mente es tonto, pero de tonto no tiene ni un pelo. Es espectacular la experiencia. Cuando la hacemos, es espectacular. Damos cuenta, no hay forma. Entonces, es una libertad gigantesca. Cuando veamos que todos nuestros problemas proceden del yo y de nuestra propia mente, entonces ahí es una libertad, ahí ya somos dueños de nuestra historia. Y con la luminosidad, dice yo, y el vacío de la mente, uno dice, es que claro, cuando yo hago la experiencia directa de mi mente, ahora puedes entenderlo bien lo que significa mirar la mente con la mente, cuando yo hago la experiencia directa de mi mente, lógicamente me doy cuenta que no tiene la experiencia de fuera y de dentro de la mente. La noción de dentro y de fuera es una noción del mundo de la ilusión, pero para la mente no existe esa noción de fuera y de dentro. Entonces eso es lo que nosotros llamamos vacío. El vacío no es vacío como el espacio donde no hay nada. Es vacío porque no necesita nada. No necesita, no hay nada. Entonces su experiencia de dentro y de fuera no existe. Toda esa noción de separación con los demás desaparece en un segundo. Y ahí la bondad y el amor, la compasión pueden nacer, pueden aparecer. Si no, no pueden aparecer. Mientras haya yo, cuando hagáis todas estas experiencias 100%, os daréis cuenta de lo que quiero decir yo, que cuando hay yo, no puede haber compasión. Cuando no hay yo, es donde puede haber la compasión. Porque uno, cuando hace esta experiencia, después se da cuenta del nerviosismo que es la vida del yo. Es muy intenso. No es necesario, es extremadamente tenso. No sé qué le piensan, pero ¿por qué vivía yo en esta tensión constante? No era necesario. Para nada era necesario. Entonces uno empieza a relajarse y a descubrir aún más cosas. Después la próxima, el lunes ya seguiremos. El lunes no podrás, pero a lo mejor el próximo viernes no lo sé, es que no sé si estoy o no. Porque querían que diera una clase gratis, me pagó en el avión, menos mal. Espero que me paguen el autobús también después. Porque si no, gastaré dinero para la clase. Pero es gente que ha perdido su trabajo y tal, y necesitan ganar un poquito en autoestima y yo digo, va. Al día más adelante, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay que hacer algo. Entonces, no sé si estoy el viernes aquí. Me han dicho que se quería ir el viernes o el sábado, y no lo sé, porque quiero ir en un día y volver en el mismo día. Entonces, aún no tengo bien claro. Entonces, así que lo sepa, te diré si estás el próximo viernes, estás libre.
Sí,
el jueves también estás libre, ¿verdad?
También.
Sí, pero los jueves doy clase a los niños. Doy tres clases por la noche, la de los adultos y dos de niños. Entonces, que empieza a las 6, tendría que ser a las 5 así.
De 4 a 5 tengo Reiki.
Tienes a Reiki, claro. ¿Y de 5 a 6 no?
De 5 a 6 no.
Vale. Pues ya lo miraré, ¿vale? Ya os avisaré. El lunes sí que habrá, ¿vale? Pues os deseo, ¿os vais a ver el teatro?
Sí.
¿Sí?
Sí,
¿no?
Que vale la pena, que anda mucho montaje.
En ese ahí el montaje es súper bonito, ¿eh?
Sí,
entonces,
mucho.
Espero que sí, espero que...
Bueno, si no...
Si no, hay mañana, ¿eh?
No, de verdad que sí.
Si no, tenéis la posibilidad de verlo mañana. No, hoy no es necesario quitar, ¿no? Dices eso.
Sí.
El lunes esto se lleva así. A despegar de esta cosa del estómago.
No.
No, 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 no.
Aquí hay una joya.
Sí,
es una joya.
Pero
bien, es una joya, ¿eh?
Sí, no es un perro.
¿Qué más va a haber?
Es para ejercitar,
¿no? Las joyas las tengo en mi alrededor.